Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto en la mañana. Quiere decir que le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy de tempranito y de mañana, jueves 2 de julio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Y de inmediato ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Anuncia oficialmente Estados Unidos el restablecimiento de relaciones con Cuba y la apertura de las embajadas. La ONU y la OEA aplauden la decisión de Cuba y Estados Unidos de reabrir sus respectivas embajadas. El presidente de Venezuela acusa al ex líder colombiano Álvaro Uribe del asesinato de un diputado chavista el año pasado. Y el número de inmigrantes que cruzan el Mediterráneo hacia Europa aumentó en más del 80% en la primera mitad del 2015.
En Radio Martí 8:02 minutos en la mañana. El presidente Barack Obama anunció la reanudación de relaciones con Cuba y la apertura de embajadas en ambos países. También confirmó que el secretario de Estado John Kerry viajará a La Habana para izar la bandera norteamericana en la nueva embajada. Escuchemos, amigos oyentes, la primera parte del discurso del presidente.
Hace más de 50 años, en medio de la Guerra Fría, Estados Unidos cerró su embajada en La Habana. Hoy, anuncio que Estados Unidos llegó a un acuerdo para formalmente reanudar relaciones con Cuba y abrir embajadas en ambos países. Es un paso histórico en el esfuerzo de normalizar relaciones con el gobierno y el pueblo de Cuba. Es un nuevo capítulo con nuestros vecinos. Cuando Estados Unidos cerró la embajada en 1961, creo que nadie esperaba que se iba a tardar más de medio siglo en reabrir, pues solo hay 90 millas entre nuestros países y hay muchos vínculos de amistad y entre nuestros pueblos y de familias. Pero han habido profundas diferencias entre nuestros gobiernos y a veces dejamos que nos atrapemos en un cierto modo de progresar. Y teníamos una política que no funcionaba. En vez de apoyar democracia y oportunidades para el pueblo de Cuba, nuestros esfuerzos de aislar a Cuba, a pesar de las buenas intenciones, tuvo el efecto opuesto y aisló a Estados Unidos y mantuvo el status quo. El progreso que marcamos hoy demuestra que no tenemos que estar confinados por el pasado. Cuando algo no funciona, podemos y cambiaremos. En diciembre, anunció que Estados Unidos y Cuba habían decidido normalizar relaciones, que se iban a tomar los pasos, y como parte de ese esfuerzo, Raúl Castro y yo establecimos que nuestros equipos negocien la apertura de las embajadas, y el Departamento de Estado ha trabajado con la Cancillería en Cuba para lograr esos objetivos, y en el verano, nuestro secretario de Estado, John Kerry, irá a La Habana para izar la bandera sobre nuestra embajada en La Habana una vez más. Esto no es solo simbólico. Con este cambio, vamos a poder aumentar sustancialmente en nuestros contactos con el pueblo de Cuba, tendremos más personal en nuestra embajada y nuestros diplomáticos podrán trabajar más a través de toda la isla. Y eso incluye contactos con la sociedad civil, el gobierno cubano y el cubano de a pie que quieren vivir mejor.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que las nuevas relaciones de Estados Unidos con Cuba son un gran paso hacia adelante.
El titular de la OEA en su espacio en Twitter también comentó que la reapertura de embajadas en Washington y La Habana es un símbolo positivo para el hemisferio.
Reaccionan en Naciones Unidas al anuncio de la apertura de las embajadas de Estados Unidos y Cuba. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York fue acogido el anuncio de que La Habana y Washington reabrirán sus embajadas. En el recinto diplomático, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, sobre el pronunciamiento al respecto de Ban Ki-moon.
Secretary General Ban Ki-moon welcomes the announcement today that Cuba and the United States.
El secretario general Ban Ki-moon acoge el anuncio de que Cuba y Estados Unidos reabrirán sus embajadas en La Habana y en Washington, Distrito de Columbia. El restablecimiento de vínculos diplomáticos es un paso importante en la vía para normalizar las relaciones. El vocero adjunto de la Secretaría Haq añadió que de acuerdo a los principios de la Carta Fundadora de Naciones Unidas, la ONU apoya esfuerzos para promover relaciones buenas y armoniosas entre vecinos y estados. El secretario general Ban manifestó su deseo de que este paso histórico beneficie a los pueblos de ambos países. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
El diario español El País comentó que Raúl Castro debe ser consciente de que la oportunidad que le brinda Estados Unidos por medio de las nuevas relaciones no es un cheque en blanco para prolongar aún más la falta de libertades y la penuria económica.
El Rotativo afirma en su editorial del jueves que la normalización de las relaciones y el eventual fin del embargo constituyen una oportunidad histórica para que Cuba realice la transición hacia un sistema de libertad y prosperidad.
También considera que el mensaje del presidente Barack Obama está dejando fuera del juego a líderes populistas que han hecho del antiamericanismo la base de su discurso.
Una encuesta de la cadena CNN indica que bajó dramáticamente el apoyo en Estados Unidos al candidato presidencial republicano Marco Rubio.
El senador republicano de origen cubano contaba con el respaldo del 14% del pueblo en mayo. La cifra de hoy es del 6%. Ningún otro candidato examinado en el sondeo de CNN ha sufrido un cambio tan abrupto.
En una batalla teórica contra la candidata demócrata Hillary Clinton, Rubio perdería por 17 puntos porcentuales. Jeb Bush, en cambio, perdería por 13 puntos.
Algunos analistas dicen que Rubio no recibió mucha atención mientras la atención de la nación se concentraba en el matrimonio gay, la ley de salud de Obama y la matanza de una iglesia de Carolina del Sur. El sondeo de CNN se realizó entre el 26 y el 28 de junio. 1.016 adultos participaron en el mismo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló al exmandatario colombiano Álvaro Uribe como responsable del asesinato del diputado chavista Robert Serra, ocurrido en abril del 2014. Aymara Lorenzo nos informa.
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, por el asesinato del diputado más joven del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, ocurrido el 6 de octubre de 2014 en su casa, donde fue sorprendido por sus asesinos.
Por Álvaro Uribe Vélez, que mandó a matar a Robert Serra desde Colombia. Tengo las pruebas y cada vez los testimonios que están dando los involucrados cada vez son más contundentes de la participación de esta banda de criminales encabezado por Álvaro Uribe Vélez.
Durante su programa semanal En Contacto con Maduro, en el que felicitó a Zulaya Aguirre, madre de Serra, quien resultó electa como candidata a diputada para la Asamblea Nacional, el mandatario venezolano aseguró que tiene pruebas de la participación de Uribe en el asesinato de Serra, por el que se encuentran detenidos dos colombianos, Julio Vélez, presunto autor intelectual, y Leiber Padilla, presunto autor material, quien fue extraditado a Venezuela en mayo pasado.
¿Por qué lo mataron? Porque querían eliminarlo, al peor estilo de los sicarios asesinos colombianos, porque él estaba investigando a Álvaro Uribe Vélez y le estaba consiguiendo la pista para llegarle y demostrar toda la maldad que hace contra Venezuela.
Recientemente, Uribe calificó al gobierno de Maduro como una dictadura y dijo que distrae a la opinión pública de los problemas de Venezuela, acusando lo de asesino. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Colombia registra menos atentados guerrilleros contra su fea infraestructura petrolera en lo que va del 2015 que en el mismo periodo del 2014, pero las consecuencias han sido más graves para el medio ambiente, de acuerdo a la Asociación Colombiana de Petróleo. Van 49 ataques a infraestructura petrolera frente a los 65 del año pasado, precisó la entidad.
Las guerrillas de la FARC y el ELN han ocasionado en los últimos 30 años el derrame de más de 4 millones de crudo, informó la Asociación Colombia del Petróleo.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, afirmó que el primer año de gobierno fue para poner orden en el país. Jorge Orellana nos informa.
el empresario panameño Juan Carlos Varela, que juró como nuevo presidente de Panamá hace exactamente un año, afirmó que comenzará a aplicar medidas de retorsión y de lucha contra el blanqueo y la corrupción. Varela reaccionó así a la posición de Europa, que puso a Panamá en la lista de los paraísos fiscales. Varela destacó, sin embargo, las principales obras de infraestructura que se desarrolló durante su primer año de gobierno, como el plan de renovación urbana de la ciudad caribeña de Colón y la línea 2 del metro, y obras que son parte de su agenda social, como la de vivienda, techos de esperanza y de sanidad básica, entre otras. El presidente panameño Juan Carlos Varela dijo
que, así como un momento vi que era oportuno arrancar el 1 de julio, siento que aún las situaciones de justicia que se ven en el Ministerio Público, que están en la Corte, aún están en una etapa inicial, inclusive, y siento que prefiero que el país esté en más calma en esa parte judicial para poder hacer un diálogo de todos los panameños, porque la constituyente no solo será para los ciudadanos que están cumpliendo con la ley del país, sino para todo el pueblo. Entonces quisiera avanzar en esos dos temas muy puntuales: descentralización, mayor responsabilidad de los gobiernos locales y la coordinación efectiva del sistema de salud pública entre la Caja de Seguro Social y el MINSA para elevar ambos temas a nivel constitucional.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El número de migrantes que cruzan el Mediterráneo hacia Europa aumentó en más del 80% en la primera mitad del 2015, comparado con el mismo periodo del año pasado, indica un informe de la ONU.
Las cifras difundidas el miércoles por la Agencia de la ONU para los Refugiados muestra que la mayoría de los inmigrantes escaparon de la guerra y de la persecución, y advierte que la crisis podría empeorar.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, son las 8:12, gracias por tu tiempo, la sintonía, te invitamos a seguir escuchándonos, tendremos a continuación el reporte del tiempo, los deportes, estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el cierre musical, gracias.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es? Americano.
Eso no es verdad.
Se lo robó Raúl.
Te van a matar.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, ¿me entiendes?
¡Niño!
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas: Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el emocionante juego entre los Indios de Cleveland y los Piratas de Pittsburgh. Recuerda, este sábado a las 4 de la tarde, Indios de Cleveland versus Piratas de Pittsburgh, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos.
Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 8:15 y ya está aquí el reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio anticiclón de la región de las Bermudas se extiende con mucha fuerza sobre las aguas del Atlántico y la región del Caribe. Otro centro de altas presiones sobre el norte del Golfo de México se incorpora a este sistema para mantener condiciones muy estables del tiempo sobre el sur de la Florida y Cuba, que parecen mantenerse a lo largo de todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con tormentas y chubascos aislados en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ya está aquí con nosotros Jerry del Castillo para ponernos al día que está pasando en el mundo deportivo.
Muchísimas gracias, saludos a todos. Mientras nos preparamos para el largo fin de semana feriado, en los juegos señalados para hoy en las Grandes Ligas. Primero, en la Liga Americana, esta tarde los Indios de Cleveland le hacen la visita a los Tampa Bay Rays. Corey Kluber abre contra Matt Moore. Los Piratas de Pittsburgh juegan en Detroit contra los Tigres. Francisco Liriano abre contra Kyle Ryan. Los Texas Rangers, de nuevo en Baltimore contra los Orioles. Giovanni Gallardo abre contra Kevin Gausman. Las Medias Rojas de Boston juegan en Toronto contra los Blue Jays. Wade Miley abre contra Matt Boyd. Minnesota en Kansas City contra los Royals. Los Twins envían a Kyle Gibson al montículo contra Chris Young. Y los Seattle Mariners y Roenis Elias se enfrentan a los Atléticos de Oakland en Oakland contra Scott Kazmir. Pasando a la Liga Nacional, José Fernández regresa a la Lomita después de 13 meses fuera, después de haberse operado el codo. Regresa esta tarde al montículo en Miami contra los Gigantes por la tarde. Matt Cain abre para San Francisco. Fernández, como les dije, para los Marlins. Chicago en Nueva York contra los Mets. Jake Arrieta abre contra Jacob deGrom. Los Milwaukee Brewers envían a Matt Garza a la Lomita contra Filadelfia y Chad Billingsley. Los Washington Nationals envían a Max Scherzer a la Lomita contra los Bravos de Atlanta y Manny Bañuelos. San Diego en San Luis contra los Cardenales. Tyson Ross, el abridor para San Diego. Tim Cooney para los Cardenales. Y los Rockies de Colorado juegan en Arizona contra los Diamondbacks. Chris Rusin abre para Colorado. Jeremy Hellickson para los Diamondbacks. Tenga un tremendo fin de semana. Para Radio Martí, les reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Anuncia oficialmente Estados Unidos el restablecimiento de relaciones con Cuba y la apertura de embajadas. La ONU y la OEA aplauden la decisión de Cuba y Estados Unidos de reabrir sus respectivas embajadas. El presidente de Venezuela acusa al ex líder colombiano Álvaro Uribe del asesinato de un diputado chavista el año pasado. Y el número de inmigrantes que cruzan el Mediterráneo hacia Europa aumentó en más del 80% en la primera mitad del 2015.
Son las 8:19. Muy buen día tengan todos ustedes. Como es costumbre a esta hora, pues repetimos los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Pero antes quiero hacerle un saludo a Roberto Velasco, que siempre le manda pues saludos al pueblo de Báez, y dice que él cumple años este 4 de julio y que lo felicitemos por adelantado. Así que ahí les va todas nuestras felicitaciones. Y el lunes próximo, no te preocupes, que te volvemos a felicitar. Roberto Velasco, feliz cumpleaños. Y bueno, tenemos que en el Fantasy 5, la combinación ganadora fue el 17, 20, 24, 26 y 33. 17, 20, 24, 26 y 33. Ya viajamos al Play 4 y tenemos en el sorteo de la tarde 3531, convirtiéndose el parlé en 3531. En el sorteo de la noche 6409, 6409. En el Cash 3 de la tarde 530, convirtiéndose así la centena ganadora, 530 en la tarde, y en la noche 766, 766. Felicitaciones, caramba, al que se empató con algún numerito y el que no, pues que no pierda la costumbre. Le voy a hacer un comentario de algo en que una personalidad que subió por error una fotografía desnuda a su desnudo a su perfil de Instagram. Esto puede pasar, y déjenme decirle que tuve una experiencia en el día de ayer. Recibí un mensaje que no entendí de ninguna manera y llamé al teléfono de vuelta. Me contestó un amigo mío y me dice, no, es un tal Miguel, otro amigo común, que mandó unos mensajes sobre su cumpleaños desde mi teléfono y se equivocó, y en vez de mandárselo a una sola persona, se lo mandó a todo el grupo de amigos. O sea que esto puede suceder. Pero este famoso diseñador de modas, Marc Jacobs, subió por error una foto íntima a su perfil de Instagram, un desnudo frente al espejo, que tardó solamente unos segundos en retirar cuando se dio cuenta, pero se extendió rápidamente por internet. Es un señor que tiene 206 mil seguidores, y en lo que él se dio cuenta, ya alguien de ellos la copió, y ya esto, pues, se hizo viral en esta popular red social, quedando a la vista de tantos seguidores. El prestigioso diseñador Marc Jacobs, que como todos sabemos, trabaja para la casa Louis Vuitton y desde hace años tiene su propia marca, se equivocó el pasado lunes en la noche cuando subió una foto desnuda. En la fotografía que se tomó dentro de su armario, ¡ay, Dios mío, qué imaginación! Bueno, por algo es diseñador. ¡Qué imaginación! En la fotografía se la tomó dentro de su armario, que no le pase como aquel actor que se puso dentro del armario y se ahorcó de verdad por la broma, ¿no? O por los juegos sexuales de esos que son un poco peligrosos. En la fotografía estaba dentro de un armario, pero por otros selfies o autofotos que ha colocado en su perfil, se puede comprobar que las manos, el anillo, la carcasa del móvil coinciden. Está de perfil con los calzoncillos por las rodillas y acompañó la desafortunada foto con el texto: todo esto es tuyo, depende de ti probarlo. Lo que ha sido interpretado como un mensaje privado que mandó a algún usuario de la red social y que por error, imagínense, metido en el armario, no vería bien y apretó el botón que no correspondía y salió a todo el público. A una velocidad extraordinaria, como sucede en estas redes sociales, ya la foto visible recibió varios clics de me gusta, fue rápidamente copiada, publicada en una web y queda inmortalizada hasta su previsible eliminación por parte de Marc Jacobs, que lo hizo enseguida que se dio cuenta. Parece que salió del armario, encendió la luz y vio que había apretado el botón donde no correspondía. Pero esto, ya le digo, puede pasar. En el día de ayer a mí me pasó cuando recibí un mensaje un poco raro sobre una fiesta de cumpleaños hacia otra persona, devolví la llamada y me dijo, no, simplemente que la persona se equivocó. De todas maneras, yo voy a ir al cumpleaños de este amigo mío. Es un santiaguero que cumple años. Bueno, tres santiagueros cumplen años, pues ese día, y vamos a ir a la fiesta. Si hay algún santiaguero que me está escuchando, está Ana Lidia Viera, la hermana de nuestro querido actor Emiliano Díez. Está Miguel Molina de cumpleaños y está Emilio Prieto. Tres cumpleaños.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Estamos ya pues entrando en la última media hora de tempranito y de mañana correspondiente a este jueves 2 de julio del 2015. Gracias por estar con nosotros, les invitamos a continuar en sintonía. A partir de las 9 de la mañana podrá escuchar con voz propia el revoltillo entre nosotros, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además del noticiero de la tarde y de la noche. Para estar al día del acontecer, pues quédate con nosotros.
El secretario de Estado John Kerry izará en La Habana la bandera de Estados Unidos en la nueva embajada. Sale a la luz el primer grupo de correos electrónicos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. El exlíder español Felipe González asegura que regresará a Venezuela cuando sea oportuno. Y el presidente ecuatoriano Rafael Correa denuncia presuntos intentos de golpistas para tomar la sede presidencial.
En Radio Martí, exactamente 8:32 minutos en la mañana. El secretario de Estado John Kerry viajará a La Habana este verano para izar la bandera de Estados Unidos en su nueva embajada. A continuación, diferentes partes del discurso pronunciado este miércoles por Kerry.
Este verano, como dijo el presidente Obama, voy a viajar a Cuba para personalmente participar en la reapertura de nuestra embajada en La Habana. Esto va a marcar la reanudación de operaciones de embajadas después de un periodo de 54 años. También será la primera visita de un secretario de Estado a Cuba desde 1945. La reapertura de nuestra embajada, les voy a decir, es un paso importante en el camino a restaurar totalmente las relaciones normales entre Estados Unidos y Cuba. Un cuarto de siglo después de la Guerra Fría reconoce la realidad de las circunstancias que han cambiado y servirá para alcanzar varias necesidades prácticas. Estados Unidos y Cuba siguen teniendo diferencias fuertes sobre democracia, derechos humanos y otros asuntos, pero también hemos identificado áreas de cooperación. También permitirá a nuestros diplomáticos interactuar con más frecuencia y, la verdad, más ampliamente y con más efectividad con el pueblo de Cuba. Además, vamos a poder asistir mejor a los estadounidenses que viajan a Cuba para visitar familia o por otras razones. Y espero con mucho agrado poder participar participar en la reapertura de nuestra embajada en La Habana e izar la bandera de Estados Unidos en esa embajada y marcar una nueva relación con el gobierno y con el pueblo de Cuba.
El jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, James Kaysen, se refirió al proceso que se avecina para reabrir las embajadas en Washington y La Habana. Gina Barroso nos informa.
James Kaysen fue jefe de la CINA del 2002 al 2005.
Yo creo que vamos a tener un encargado de negocios porque los senadores han dicho que algunos que van a bloquear la nominación de un embajador, es que es común. Ellos pueden hacerlo si quieren.
Negocios pendientes como el fin del embargo económico y financiero a la isla y la solución a los reclamos por propiedades expropiadas en territorio cubano, entre otros temas.
Pero no hemos podido discutir jamás en la situación interna de Cuba, derechos humanos, porque ellos dicen que no tienen ningún problema de derechos humanos y no tienen, y que la oposición no es legítima. Entonces, con esta actitud va a ser muy difícil permitirnos ir por la isla y hablar con ellos. Lo más importante va a ser el 4 de julio. Vamos a ver si tenemos una fiesta o dos fiestas, si tenemos la fiesta normal donde invitamos los disidentes y si van a venir los funcionarios cubanos.
Desde agosto del pasado año y con más énfasis a partir de hoy, aunque sin el título de embajador, Jeffrey De Laurentiis, el actual jefe de la CINA, es la mano derecha de Obama en La Habana. De Laurentiis conoce bien Cuba, fue funcionario consular entre 1991 y 1993 y jefe político económico de 1999 al 2002.
Es un buen funcionario, es de carrera, fue jefe de la sección política antes, conoce Cuba, es de carrera, él sería sin duda el candidato del embajador si el Senado permite.
Pero en Cuba ser buen funcionario no es suficiente, los diplomáticos en la isla viven bajo un escrutinio constante.
Un país totalitario, ellos siempre rodea no solamente la sección de intereses, pero nuestras casas. Donde vamos, ellos siguen, ellos entran en la casa.
En Coral Gables, Florida, Gina Barroso, Martín Noticias.
La Unión Europea ha calificado de verdadero hito histórico la decisión de Estados Unidos y Cuba de restablecer sus relaciones diplomáticas rotas en 1961 y ha animado a avanzar en el levantamiento del embargo.
Para el bloque comunitario, la decisión representa una señal esperanzadora para la comunidad internacional, que demuestra que las relaciones entre los dos países han entrado en una nueva fase a través de las negociaciones.
Un comunicado de la Unión Europea anima a ambas partes a continuar trabajando en algunas de las cuestiones pendientes, en particular en el levantamiento del embargo, un instrumento obsoleto e incoherente.
El representante federal por la Florida, Mario Díaz-Balart, advirtió que si se abre una embajada de Cuba en Washington, ella no representará al pueblo cubano, sino a los servicios de inteligencia que han perpetuado abusos contra el pueblo cubano.
El legislador de origen cubano recordó que el pueblo no ha escogido a los Castro como líderes y que los verdaderos líderes de Cuba incluyen aquellos que están en prisión y los que han perdido sus bienes, tarjetas de racionamiento, viviendas y salud, simplemente por demandar derechos humanos.
Díaz-Balart subrayó que el régimen cubano no representa al pueblo y por esas razones el subcomité de apropiaciones de la Cámara de Representantes denegó los fondos para una embajada de Estados Unidos en La Habana y para una embajada y consulados cubanos en Estados Unidos en el proyecto de ley del 2016.
En Radio Martí, 8:37 minutos en la mañana. Cumpliendo una orden de un juez federal, se divulga el primer grupo de correos electrónicos privados de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, con el informe de Yoconda Tapia.
El Departamento de Estado divulgó 3.000 páginas de emails de Hillary Clinton durante su periodo como secretaria de Estado, de acuerdo con lo ordenado por un juez federal. Los mensajes electrónicos divulgados fueron enviados entre marzo y diciembre de 2009 durante el primer año de Clinton como la principal diplomática. Los mensajes se refieren a discusiones sobre la actividad diaria de política exterior con una variedad de asesores, la administración Obama y otros contactos. El juez de distrito Rudolph Contreras ordenó que el Departamento de Estado divulgue emails de la cuenta privada de la exsecretaria de Estado cada 30 días a partir del 30 de junio. El último grupo de emails será divulgado en enero de 2016. Los republicanos han hecho énfasis en la controversia de los emails al tiempo que presionan su caso contra la administración Obama en el sentido de que no estaba preparada para el ataque en Benghazi, Libia, en 2012, donde murieron 4 estadounidenses, incluyendo el embajador. Varias investigaciones administrativas y legislativas legislativas han destacado vulnerabilidades de seguridad en la misión estadounidense en Libia cuando Clinton era secretaria de Estado. Los republicanos insisten en que la administración Obama buscó ocultar la naturaleza terrorista del ataque y han creado una comisión especial sobre Benghazi en la Cámara de Representantes. Aliados de Clinton dicen que el panel es una mera herramienta política para interrumpir su competencia por la Casa Blanca. Les informó Yoconda Tapia.
El expresidente del gobierno español, Felipe González, ha asegurado que regresará a Venezuela cuando sea oportuno.
González enfatizó que la Venezuela de Maduro no es una experiencia de izquierda, acentuando que el fracaso del régimen va a contaminar las experiencias de izquierda en América Latina. También dijo que para Cuba el comportamiento del gobierno venezolano es mucho más de un problema que una ayuda.
El político socialista ha pedido la intervención internacional, la elección directa y la libertad de representación para que no se elimine a los adversarios incómodos y para que puedan presentarse exiliados y encarcelados a las elecciones, y además de los 75 presos políticos que hay en el país.
Critican en Argentina el bajo nivel de capacitación que existe en la educación, y desde Buenos Aires nos informa Carlos Cabanacal.
La educación en la Argentina está dejando mucho que desear, lo saben especialmente los docentes universitarios, que deben reprobar a los alumnos que llegan con muy bajo nivel de formación. El ex secretario de Estado y hoy director del Centro de Estudios de la Educación, Aglietto Guadagni, compara entre este país y el resto de la región en cuanto a ausentismo escolar.
Los países latinoamericanos que tienen mayor graduación secundaria que la Argentina, Perú, Chile, Cuba, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, El Salvador, México y Argentina. Argentina ocupa lugar undécimo en la América Latina en graduación secundaria.
También en el ámbito laboral, los jóvenes argentinos tienen problemas de admisión en las empresas a raíz de esas mismas deficiencias educativas. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo el miércoles que su gobierno tiene claros indicios de que golpistas intentarán tomar la sede presidencial durante una protesta convocada para este jueves en Quito, en víspera de la visita del Papa Francisco.
A través de su cuenta de Twitter, Correa llamó a los seguidores del oficialismo a concentrarse frente a la sede del gobierno con música y alegría, pero firme.
El legislador ecuatoriano Andrés Páez, uno de los organizadores de la protesta, consideró una barbaridad la insinuación de Correa y llamó a los manifestantes a no caer en provocación.
La Iglesia Católica en Ecuador consideró que no es el momento para convocar a protestas a favor o en contra del presidente Correa.
El Papa Francisco llegará a Ecuador el domingo por la tarde y estará en el país hasta el miércoles, cuando partirá hacia Bolivia y Paraguay.
En Radio Martí, 8:42 minutos en la mañana. Fuente diplomática rusa asegura que las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se encuentran en su nivel más bajo debido al problema ucraniano. Y desde Moscú nos informa Pedro Clavijo.
Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se encuentran al más mínimo nivel, según lo aseguró el embajador de Rusia ante la Unión Europea, quien añadió que se debe al problema ucraniano. El embajador del Kremlin ante la Unión Europea, Vladimir Chishkov, remarcó que los lazos de Rusia con Europa se encuentran a un nivel muy bajo. La parte rusa subraya que no se podrá volver al estado anterior de cosas. La posición de Moscú es de que sin la participación rusa no es posible avanzar y se cree que las relaciones se deberían construir a partir de un nivel bajo cero, pero teniendo en cuenta la experiencia acumulada negativa y positiva. Las relaciones serán más pragmáticas, concluyó el diplomático ruso. Añadió que no hay un aislamiento real de Rusia, ya que nos necesitan y nos respetan, remarcó el diplomático. Desde la capital de Rusia, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
En Egipto, la hermandad musulmana afirmó el miércoles que sus líderes fueron asesinados a sangre fría en un apartamento del Cairo. y pidió una rebelión contra el presidente Abdel Fattah al-Sisi, al que llamó carnicero.
Un equipo de fuerzas especiales supuestamente mató a 9 miembros de la hermandad musulmana, incluido un ex integrante del parlamento, en un allanamiento a un apartamento capitalino, dijeron funcionarios de seguridad que hablaron a condición del anonimato.
El equipo fue recibido a balazos. Cuando entró a la vivienda, respondió a la agresión. La hermandad consideró que estos homicidios son un punto de inflexión que tendrá sus propias repercusiones.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones a 3 generales del gobierno y a 3 comandantes rebeldes de Sudán del Sur por perpetuar el conflicto en ese país.
La embajadora de Estados Unidos, Samantha Power, precisó que las sanciones paralizan los bienes y prohíben viajar a los afectados, acusados de cometer atrocidades y socavar la paz.
La diplomática indicó que Estados Unidos y otros miembros del Consejo de Seguridad exigen tanto al gobierno como a los rebeldes el cese del fuego y de acciones militares y que se comprometan a las negociaciones de un acuerdo de paz.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 8:44, ya momentos finales de tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy. Les agradecemos el tiempo en que nos han acompañado y les exhortamos, les invitamos a que continúen en sintonía. Seguidamente tendremos el reporte del tiempo, los deportes y nuestro cierre musical. Gracias.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos del ídolo colombiano Fonseca. El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1985 para que recuerdes el exitazo de Phil Collins que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al gigante pirareño, Willy Chirino. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Avanza Cuba. El estelar de Martí regresa en su edición especial de Misión a Embajada. La importancia para los cubanos de tener una embajada norteamericana, así como para los norteamericanos que visitan la isla. Con la participación especial de diplomáticos e inversionistas internacionales. Avanza Cuba. Este viernes a las 5:30 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 8:47 y aquí está el reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, la onda tropical de la región central del Atlántico ha continuado moviéndose al oeste a 20 kilómetros por hora, pero no muestra un desarrollo convectivo significativo y solo aparecen tormentas dispersas en su sector sur. En cuanto a la onda tropical del mar Caribe central, también se mueve al oeste a 22 kilómetros por hora y las tormentas más fuertes que le acompañan se están desarrollando en las vecindades de Jamaica. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya vamos a hablar de deportes. Para eso está aquí Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días. Y por segunda vez esta temporada, Lucy, un pitcher llegó hasta que había dos outs en el noveno inning con un juego de cero hit para perder el juego de cero hit. Y aunque gana el juego, no permite un hit antes que se acabe el partido. Ayer fue Carlos Carrasco, que con dos outs en el noveno inning ya había ponchado a 13 bateadores y tenía a Joey Butler de Tampa en dos strikes para cerrar el juego y el juego de cero hit, pero Joey Butler le batió un hit ahí mismo y Cleveland terminó ganando el partido 8-1. En el resto de la Liga Americana ayer, Toronto le ganó al Boston 11-2. Justin Smoak disparó dos jonrones, Edwin Encarnación, Josh Donaldson y Joey Bautista también conectaron larga distancia. Baltimore le ganó al Texas 4-2. J.J. Hardy impulsó las dos carreras decisivas con un jonrón. Nueva York, los Yankees le ganaron a los Angelinos 3-2. Nathan Eovaldi mejoró su récord a 8-2. Y Garrett Jones conectó larga distancia. Houston le ganó a Kansas City 6-5. ¡Qué bien está jugando los Houston Astros! Chris Carter y Marwin González conectaron jonrones. El oso blanco Evan Gattis impulsó dos carreras. Oakland le ganó al Colorado 4-1 y Pittsburgh venció a los Tigres del Detroit 9-3. Neil Walker disparó dos jonrones, Starling Marte y Pedro Álvarez también conectaron larga distancia.
Muchísimas gracias.
Radio Martí cumplió 30 años. 30 años informando a Cuba. 30 años entreteniendo a los cubanos. Y queremos saber tu opinión, tus cuentos, tus experiencias sobre Radio Martí. ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo te beneficias? ¿Y cómo imaginas nuestro futuro?
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia, porque me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba.
Es el único medio que nosotros tenemos aquí en Cuba informando lo que está pasando a nuestros alrededores. Diga que hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escucha Radio Martí a diario.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Envíanos un correo electrónico a 30conmartí@gmail.com. 30conmartí@gmail.com. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Radio Martí, 30 años contigo.
Radio
con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también las mujeres.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días nuevamente, gracias por habernos acompañado prácticamente en los minutos finales ya de tempranito y de mañana, pero no me quería marchar sin compartir una noticia acerca de ropa deportiva musulmana. Niñas en ropa atlética moderna caminaron por la pasarela mientras la música de Taylor Swift y Katy Perry retumbaba en los altavoces. La audiencia aplaudió, vitoreó, mientras estas jóvenes modelos posan con balones de básquetbol, palos de lacrosse, guantes de box. Y finalmente, la gran revelación del equipo comunitario itinerante de básquetbol, que se llama Lady Warrior, tomó el escenario con sus uniformes rojo cardenal. Y no era precisamente una medida de un desfile de moda tradicional. Las modelos son del este del África. En su mayoría son niñas musulmanas que vienen a Minnesota y que diseñaron su propia ropa deportiva acorde a su cultura, que les permite moverse libremente sin temor a tropezarse con un largo suelto vestido y que su hijab se deshaga en un momento crucial. Dicen que este grupo de niñas dijo durante años que en este proyecto que querían utilizar un uniforme, imagínate, de acuerdo a sus raíces y a sus creencias. Y las raíces de los uniformes se remontan al año 2008, cuando una estudiante universitaria, Fátima Hussein, fundó el programa deportivo de mujeres, que ahora incluye a las Lady Warrior, que comenzó a solicitar tiempo en el gimnasio, en un centro comunitario, en el corazón del barrio somalí de Minneapolis. Pronto aprendieron las niñas que su vestido tradicional y el básquetbol pues no se llevan bien. La respuesta agregó un uniforme funcional pero modesto para que pudieran hacer esa tinta entre las piernas, el tiro de tres puntos sin que la ropa fuera una barrera. Hicieron dos diseños, uno verde azulado y negro con rayas. Y bueno, se quieren ver bien, pero a la vez quieren disponer de una ropa que les permita jugar. Enhorabuena. Y hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito. Hoy de mañana tuvimos en el Departamento de Noticias a Jorge Jáuregui, Waldo Serrano, como jefe de turno Pedro Corzo, en el control del sonido Teudy Girón, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García. La cita es el próximo lunes a las 5. Les esperamos. Páselo requete bien. Muy buen fin de semana para todos ustedes.